inglés.
No, sin duda, sin duda. Y se mezcla todo, porque también la dictadura, cuando fue la guerra en Malvinas, prohibió la música en inglés, prohibió que en las radios se pasen, exacto, canciones en inglés, ¿no? Un nacionalismo de cotillón.
Sí, realmente berreta.
Pero este país es tan, tan cebado con esas cosas que cuando fue el Mundial del 2022 y estaba la posibilidad de que Argentina se cruce en la final con Inglaterra, creo que una de las semifinales fue Inglaterra-Francia, y terminó ganando Francia, o en algún momento nos podíamos cruzar con Inglaterra. Yo rogaba que eso no pase, porque dije, no, no, se va a venir un chauvinismo.
Un chauvinismo anti...
Un macartismo, no, y no voy a poder escuchar los Beatles, los Stones, ni los Stones se va a poder escuchar por un rato, ¿no? Porque somos así de enfermos en esta sociedad. Por suerte no pasó, pero yo creo que hubiese habido...
Que iba a pintar ahí una onda medio secta.
Sí, por unos días, viste, si hubieras un tema en una
la
historia...
Secta Moon de los futboleros que te dicen, los ingleses, no... Está bueno esto, pensarlo en la complejidad, ¿no? Porque se instaló esta idea de eso es foráneo, que también un poco la izquierda peronista.
No, no sé si tiene que ver...
Y el comunismo también lo tuvo, ¿viste? No, pero... Si no es Cafrune, es cipallo, ¿viste?
Pero no sé si tiene que ver con lo ideológico, porque es más de la cuestión nacional. Pero yo conozco mucha gente que no escucha música en inglés.
Mirá,
y creen que así fortalecen su patriotismo
su
lealtad a la bandera. Y yo diciendo... No, ¿Te estás perdiendo? O sea...
Nada más que la música argentina...
Tres cuartas totalmente... parte de sí, esa música argentina que vos escuchás... ¿a quién te pensás que escucharon?
Está retroalimentada totalmente la música argentina... De un montón de tradiciones e influencias... Y está todo bien con Cafrune, con la Negra Sosa... Los amamos, los queremos... Y también está todo bien con los Beatles... Y con un montón de otras expresiones... de la música popular contemporánea y no tanto... que vienen de todos los idiomas posibles, porque aparte, si tiene algo interesante la globalización, si le podemos encontrar algo bueno, es justamente la posibilidad de encontrarnos con un montón de culturas que son distintas y entendernos en la alteridad, la diferencia.
Eso no quita que sea verdad que en el norte no escuchan con el grado de fanatismo y de devoción a la gente del sur como escuchamos nosotros los del sur a los del norte.
Claro,
ni
claro.
Saben. No saben nada, no saben quién fue Spinetta, no saben quién es el indio, no les interesa investigar, no les interesa...
Te diría más, muchos no conocen del norte ni siquiera sus propias culturas musicales.
Verdad, igual.
He charlado con un montón de gente en viajes que uno hace y no te digo Glenn Branc o cosas medias ocultas, te digo un Smashing Pumpkins, no tienen ni idea, ¿no?
Es verdad, es un narcisismo exacerbado y llevado pero hasta la parodia. Bueno, y después abrimos el programa con un tema de Peel, de Public Image Limited, otra banda inglesa, la banda que arma Johnny Rotten. Johnny Lydon como su nombre de documento, y Johnny Rotten es el nombre que le prohibieron usar, después de armar Sex Pistols, un tema del segundo o tercer disco, es otra banda que adoramos.
Muy recomendable las guitarras de los primeros discos de Peel, muy extrañas, y paradigmático.
Kyle Levin es el guitarrista de esa primera etapa, muy jovencito y muy talentoso, como una guitarra noise, pero ruidosa,
sí, y muy muy adelantado, porque sí. Eso no se estaba haciendo en ningún lado, básicamente, ¿no? Y venían de hacer la banda que rompió todo, que son los Sex Pistols, tranqui, ¿no? Hizo otra banda impresionante.
Sí, completamente más... Todavía mucho más atípica.
Y formalmente me parece que más arriesgada,
sin
¿no?
Sin duda. Los Pistols es música, pero sobre todo el concepto,
actitud,
¿no?
Actitud, concepto.
Trajeron, iluminaron a la humanidad. No solamente le dieron canciones para que escuchen los Pistols. O sea, son santos patrones de la rebeldía, de un montón de cosas. Pero Peel creo que es... Para mí también mucho más profundo en términos musicales, en términos formales y también en términos conceptuales. Una banda que fue variando en sus integrantes todo el tiempo. Y la segunda canción es de una banda que se llama Bad Hole Surfers. Así se llama. Bad Hole Surfers, no estoy inventando. Es una banda oriunda de San Antonio, Texas, donde San Antonio, Texas tiene una larga tradición de cosas muy extrañas. Cosas muy, muy extrañas que han salido
claro,
a lo largo
en Estados
del
Unidos,
tiempo.
Que se llame un nombre en castellano, en español, ¿no? Como casi la mitad de Estados Unidos.
Sí.
Que se lo chilearon a México, básicamente, ¿no? Para los que no saben, las que no saben, las que piensan que Donald Trump tiene razón queriéndose quedar con la mitad del mundo, les recordamos que Estados Unidos le robó la mitad del país a México, ¿no?
Sí, el Texas, lo que es y lo que es hoy California,
Nuevo México.
La perdieron también los mexicanos,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Digamos, una creo que fue una venta, Texas fue una venta, y en lo de California fue una guerra, si no me equivoco, pero la cedieron, podríamos decir.
La gran serie El Zorro está justamente ambientada en ese proceso de colonización de Estados Unidos a México.
Exactamente. Bueno, vamos a un poco más de música y seguimos acá al aire con El Último Grito por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entrá y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini. Esta semana aprovecha estas ofertas. Yerba mate La Tranquera por 500 gramos, 1.199 pesos. 10% de descuento llevando un bulto o más de galletitas media tarde por 315 gramos. Y este martes 11, no te pierdas un 15% de descuento en cuidado oral, pastas secas y conservas de tomate. Fíjense, 10 al 16 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
Todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes.
De 11 a 13. Todo este fresco. La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une. Con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia. 1000 artistas contratados. Espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura. La felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gob.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Seguimos al aire en una nueva emisión del Último Grito. Nos fuimos escuchando una hermosa canción de la banda Morphine, Cool for Pain. Está en el disco homónimo, ¿no? Se llama de la misma manera. Un disco muy, muy lindo, una banda que nos gusta mucho. ¿Qué nos puedes contar sobre Morphine?
Una formación que no es clásica para nada, porque es saxo, batería y bajo, con dos cuerdas solamente. Mark Sandman, el cantante y bajista, murió tocando arriba del escenario. Ellos siguieron ahora con una versión que es Vapors of Morphine, que va a tocar ahora Niceto. Ya han tocado varias veces en Argentina. A mí la canción esa me conmueve particularmente porque habla un poco de la adicción de Sandman a la morfina, a la heroína, a todos sus derivados, de los opioides. Y dice en un momento, voy a dejar las drogas cuando encuentre la cura para el dolor, que básicamente es el nombre de la canción, ¿no? Cure for Pain, que además, recordemos que la morfina, el único atributo que tiene, positivo, entre comillas, es justamente que reduce los efectos del dolor.
Claro, no cura, pero bueno, te pone en un estado casi de anestesia consciente, podríamos decir, ¿no?
Donde eso es lo que a su vez la vuelve
adictiva.
Adictiva, porque justamente te pone en una situación en la que careces de dolor. ¿Y qué situación más parecida al nirvana, al pleroma, a ese lugar elevado que la ausencia de dolor, ¿no? Es como muy atrapante. Pero al mismo tiempo, recordemos que se vaya el dolor no quiere decir que desaparezca el mal de fondo. Entonces ahí estaba la contradicción de Sandman. Muy, muy linda la canción. La verdad que la melodía del saxo, es increíble cómo logran llevar algo sin que haya una guitarra y uno no se da cuenta.
No, pareciera que hay como una acústica, ¿no? Porque como el tema suena muy acústico, medio unplugged. Muy, muy buena canción. Bueno, ahora queríamos hablar un poco de la triste situación que está aconteciendo en el sur de nuestro país. Los incendios que están azotando gran parte de la Patagonia, en especial en la ciudad del Bolsón, ¿no? Una ciudad tan hermosa, de las ciudades más lindas que tenemos en Argentina, que está siendo completamente atormentada por el fuego, ¿no?
Mira, César, yo estuve hablando con un montón de gente del Bolsón, de la comarca andina en general. Además estuve hace unos menos de 10 días allá. El fuego arranca aproximadamente alrededor del 15 de enero en la localidad de El Hoyo, en Epuyén, se traslada al Bolsón. Y estuve, bueno, primero que lo vi algunas zonas quemadas, no afectadas por el fuego. Pero sinceramente, hasta ese momento en el que yo estuve ahí no era tan relevante como comenzó a ser cuando me volví. Y empezaron a pasar algunas cosas muy sospechosas. Hablé, como te decía, con pobladores del Bolsón, con pobladores de Bariloche, con personas que están circunstancialmente viviendo allí, con personas que están erradicadas allí, y me decían varias cosas, como para tirar cuestiones objetivas. La primera razón por la cual hay más incendios hace unas varias temporadas, diría 5 o 6 temporadas para acá, es porque la zona empezó a ser más seca, empezó a llover menos. La otra es porque hubo una política de reforestación de la comarca andina basada en plantar pinos. El pino no es una planta originaria o un árbol originario y tiene una gran contraindicación. Cuando está seco es absolutamente, digamos, vectoriza el fuego de una manera impresionante. Recordemos cuando uno quiere hacer un fuego y está en un lugar donde hay piñas o pinos, lo primero que hace es juntar madera de pino y piñas y prende automáticamente. Bueno, ese efecto se logra en la naturaleza también y es muy, muy abrasivo. Automáticamente se extiende por todos lados. Varios temas. El primero y fundamental que le pregunté a las personas con las que hablé era: che, ¿esto lo hizo la RAM? ¿Por qué? Recordemos que a mediados de enero aparece esta noticia de que es detenido Jones Wallace intentando robar o robando autos o en actitud sospechosa en el centro del Bolsón. El centro del Bolsón es un pueblito muy lindo, pero bueno, básicamente que si te choreas un coche estás a 2 cuadras de la comisaría, 1 cuadra y media, 1 cuadra. Entonces ya era medio raro. Lo detuvieron, ¿no? Estaba en cana el chabón. Supuestamente él es el líder de una organización político-militar integrada por diferentes mapuches, que no expresa el sentir de toda la comunidad mapuche, pero en teoría expresa el sentir de un sector radicalizado. La verdad es que no sabemos. Yo hablé con un montón de gente, todos tienen hipótesis distintas, pero me dicen lo primero y principal es que el fuego afecta a la comunidad mapuche. Así que es muy difícil que algo que afecta directamente a la comunidad sea producido por esa misma comunidad, como para empezar a descartar. Algunos ponen muy en duda la existencia de la RAM como tal, más que lo que hemos visto.
Aparte, qué casualidad que se refloten todas esas hipótesis y aparezca de nuevo esta estigmatización sobre el pueblo mapuche cuando está Patricia Bullrich en el gobierno, ¿no? La autora intelectual del asesinato de Rafael Nahuel, de la desaparición de Santiago Maldonado, que fueron todas en esas zonas, ¿no? Una zona que está en manos extranjeras.
Ahí va.
Ahí
iba a un punto con eso, que
cientos de miles de hectáreas en manos extranjeras.
El fuego arranca, y esto lo dice el doctor Jorge Rashid, que es la primera persona que yo escuché que lo dijo, y me quedó grabado y lo fui a preguntar a la gente de la comarca andina. ¿O casualidad el fuego arranca para la fecha en la que se programa la caminata al agua escondido que hacen sectores del nacionalismo popular de la Argentina, fundamentalmente muchos de ellos
Grabois?
Jubilados, estuvo Grabois, y se hace todos los años. ¿Y qué busca visibilizar? Van ex combatientes de Malvinas, van ex militantes montoneros, va gente de que se siente identificada con la causa nacional, básicamente, ¿no? Arranca más o menos para la misma fecha en la que arrancaron los fuegos, ¿sí? entre la segunda quincena de enero y la primera de febrero. ¿Qué se hace? Se va hasta Lago Escondido para exponer que Joe Lewis se choreó un lago, lo cerró y le impide a la ciudadanía argentina acceder a él, a lo que está prohibido por ley. Otra cosa para sumar es que nunca se queman tierras de los magnates internacionales que están en la Patagonia argentina. Nunca. No se toca la tierra de Joe Lewis, ni la de Benetton, ni la de ninguno de esas, digamos, super familias extranjeras que se han apropiado de tierras argentinas. Eso también es llamativo. Por otro lado, el fuego no arranca abajo, sino que arranca arriba y desciende. Por tanto,
lo más probable es que haya sido intencional, ¿no?
Exactamente. Me decía uno de mis amigos que se convirtió en brigadista, que no lo es, pero es impresionante.
Ante la desesperación de que el fuego te pueda quemar tu casa, ¿qué haces?
César, la organización comunitaria de El Bolsón y la Comarca Andina convirtió a toda una población en brigadistas especialistas en la confección de cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? Zonas que se preparan para, por lo menos, generar frenos al fuego que ayuden a que el fuego general merme. Hay realmente una movilización de la sociedad civil en función de generar espacios de cortafuegos. Vos que sos bombero, vas. Vos que sos verdulero y estás interesado, también vas. Vos que sos cervecero, te juntás con tus vecinos, también vas. ¿Qué está haciendo la Comarca Andina? ¿Por qué vemos que un montón de gente sube, un alias sube? ¿Por qué? Porque están buscando comprar desde zapatillas porque se te queman, porque claro, vos vas a combatir el fuego y estás a altas temperaturas y se te derriten las zapatillas. Entonces, ¿qué necesitan? Ropa, por supuesto. Ropa ignífuga, por supuesto. Mochilas que puedan cargar agua, con pistolas que puedan rociar eso. Ayer llovió, por suerte. No fue la gran lluvia torrencial que puede apagar todo el fuego, pero ayudó moralmente y ayudó a frenar mucho del fuego. Fue muy importante en esta lucha. Entonces, decíamos, la gente se consolidó armando brigadas para frenar el fuego, armando cortafuegos o directamente yendo al epicentro del fuego a rociar agua, a acompañar a los bomberos. Por otra parte, ayer también en Bariloche detuvieron a unas personas que iniciaron fuegos intencionales cerca del centro. Muy llamativo, porque empiezan a aparecer, me lo decía un habitante del Bolsón, perdón, del Lago Puelo, que está cerca del fuego. Che, loco, desde que ganó este gobierno, como el tren que pasa por todos los pueblos, el fuego apareció en todos los pueblos. Se derogó la ley de incendios y lo que coincidían todos, pero todos los relatos que tomé, que eran varios y de diferentes ciudades, era: acá seguro hay un intento por quemar para luego vender, es decir, un gran negocio inmobiliario.
Sí, alguien debe querer una chacra ahí, quiere tener su suite ahí, y bueno, venderla, hay que barrer el suelo, hay que limpiar.
Y venderlas baratas, porque si son tierras quemadas, se venden más baratas y tenés derecho por ley a poder venderlas. Si no están quemadas y son reservas naturales, son bosques nacionales o parques nacionales, no podés venderlas. Si están quemadas, sí. Entonces, ahí está el punto. Nadie puede asegurar que tal persona con tal método y con este objetivo lo está haciendo. Pero todos coinciden de que seguramente hay elementos para pensar en negocios inmobiliarios. No,
y recordemos que hasta hace cuántos fueron los incendios en Córdoba, que también fueron devastadores, que también hubo una ausencia absoluta del Estado y hubo una movilización de la sociedad civil, que sin eso hubiese sido todo muchísimo más grave. Hay un incendio que está transcurriendo en este momento también en Corrientes. Qué casualidad que un gobierno que deroga leyes que intentan poner un poco de prevención a estos tipos de
Milei no mandó desastres. No mandó un peso y no hizo absolutamente nada. Está la gente, la comunidad de la comarca andina muy enojada. Sin embargo, el gobierno de Buenos Aires sí envió una mano, ¿no? Por un pedido del gobernador Alberto Huereltilnek, Axel Kicillof movilizó personal hacia el sur y también envió equipamiento, dice Página 12, en un gesto de solidaridad. A veces le reclaman a Axel Kicillof cuando pasó lo de los narcos en Rosario que mandara patrulleros. Luego, en esta acción, porque le dicen, che, vas a ayudar a uno que es de la contra. Y se trata justamente de combatir la idea de que tenés que arreglártela por tu cuenta, sino de ser solidario. Más allá de lo que uno individualmente piense de un gobernador, que es radical o que es de derecha o que no piensa como uno quiere, está la gente.
Sin duda, o sea, todos pertenecemos primero a una nación que es Argentina, ¿no? Sino que si se empieza, yo creo que lamentablemente vamos a seguir viviendo y sufriendo hechos como este, donde la desidia y la ausencia del Estado va a demostrar las consecuencias que tiene. No son simplemente cuestiones discursivas o metafóricas. No es una metáfora de la ausencia del Estado, el Bolsón. Es la realidad de la ausencia. No sé si la ausencia del Estado. En realidad es la presencia del Estado, inhumano, de un Estado sin empatía, de un Estado completamente de espaldas al pueblo. No creo que sea ausente, porque ellos coparon el Estado para que el Estado tenga nuevas funciones y otros atributos. No es que realmente es destruir el Estado. Ya quedó claro que no es así.
Es utilizarlo con una función muy, muy, muy deliberada, ¿no? Que es la de torcer la balanza, cambiar la lógica social del Estado y utilizarlo como administrador de negocios.
Pero pensemos, sin ir más lejos, cuando hubo ese choque de trenes de la línea San Martín, que no fue una tragedia con muertos, de milagro. O sea, si vos dejás de custodiar y vigilar los trenes, echaste gente que se dedicaba a eso, echás señalizadores, echa gente de seguridad vial y no hay gente cuidando las rutas.
Para que se pudra.
Y no hay obras públicas, o sea, de nación, se abandonaron las que ya estaban iniciadas.
Y después pasa algo y dices, fue culpa del gobierno que se fue. O culpa de algún.
Seguro
de
que hay algo de culpa del gobierno que se fue, porque el gobierno que se fue es el principal culpable de que hayan llegado a esto. Empecemos por ahí.
Totalmente.
Pero este nivel de bestialidad, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que todavía, viste, no quiere creerlo, sigue aferrada como, te digo, hasta como, bueno, hizo esto mal, pero en realidad en general vamos bien, esto, bueno, son errores. Y
no, es parte de un sistema de pensamiento y de acción, ¿no? Lo
que y bueno, hoy hubo mucho ruido, ¿no?, en redes sociales en torno a que aparecieron distintos artistas y cantantes de los más famosos que tiene hoy la actualidad. María Becerra,
Bizarrap,
Thiago Pesci,
Thiago y Bizarrap, lo dijo Gaspar Venegas. Donaron guita.
Y anunciaron una fecha para juntar plata junto.
No mandaron energías, ¿no?
Sí, junto a la renga. Pero bueno, son esto, ¿viste?
La renga también.
Colectas de individualidades y bueno, nos juntemos y ayudamos entre nosotros. Pero la verdad que por más voluntad ciudadana que haya, son problemas muy graves que no las resuelve la mera voluntad del ciudadano de a pie.
Pero
acá
sí
necesitas algo sistemático, estructural, ¿no? Necesitas logística, infraestructura, equipos.
Eso es cierto, pero tal vez sea un gran aprendizaje colectivo poder entender cómo. Esta es una idea de Slavoj Žižek que está presente en su libro sobre la pandemia, que es la idea del comunismo del desastre. Cuando aparece una gran tragedia que nos puede llevar puestos a todos sin distinción de clases sociales de ningún tipo, y nos ponemos de común acuerdo para todos intentar una respuesta, frente al desastre, aparece algo del orden de lo común. Y tal vez ese aprendizaje en las puertas del desastre, ahí en el borde del precipicio, signifique un despertar de una conciencia colectiva, de una integración, de una solidaridad masiva de diferentes espacios, porque desde Buenos Aires hasta el Bolsón y pasando por las diferentes provincias, empiezan a pasar cosas, ¿no? Y empezamos a advertir, como decías vos al principio, las consecuencias de un estado anarcocapitalista. Y también aparece, bueno, todo poder entraña una resistencia al poder, decía el filósofo Michel Foucault, y ahí aparece esto, ¿no? Aparece la solidaridad ciudadana, aparece la comunidad artística.
Bueno, esa tesis de Foucault entonces se serviría como respuestas a lo que planteamos, si esto llegó para quedarse. Ahí, si nos aferramos a la tesis de Foucault, no, porque siempre que haya poder, ese mismo poder engendrará su némesis, ¿no? Su contrario.
Una tesis dialéctica,
su,
¿no?
Su resistencia. Yo quiero creer que sí, que hay, puede servir, ¿no? Históricamente, antropológicamente, el ser humano a atravesar situaciones muy conmocionantes lo ha ayudado como
a elevarse.
A surgir, ¿no? A regenerarse. Creo que no sé si artistas venían hablando desde el escenario, ¿no? Como vi que lo hizo
María Becerra.
María Becerra, ¿no?
Sí, sí. Anima, muy bien lo que
animarse
dijo.
Adelante miles de personas. En buena hora, si así es, creo que la sociedad civil necesita de esos referentes que digan algo, que no sean tan pechos fríos, porque está.
Que no manden buena vibra solamente.
Sí, no, porque hay un nivel de desafección de los artistas de esta época con lo que pasa, ¿no? Que te dicen, no nos interesa la política, somos apolíticos, pero después festejan las medidas de Milei, ¿no?
Es tremendo, pero a la vez que exista un sector que sí, pero a la vez también está bueno que empiece a pasar esto, ¿no? Lo veía Gaspar Venegas, violero del Indio Solari, que comentaba la ayuda, como decíamos recién, de la Renga, de Tiago, de Bizarrap, y él decía algo interesante que quiero rescatar por si estás escuchando el programa y decís, che, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, buscá, porque en las redes de Gaspar eso seguramente está. Pero decía algo
en
interesante.
La de Diego Alonso, el actor, el pollo de Ocupa.
Exactamente, también. Que hizo unos videos interesantes, muy claros al respecto. Él dice, che, loco, los bomberos son unos héroes, pero tengan en cuenta que son una organización que tiene un protocolo. Y en este momento de desastre y de urgencia, a veces algunas cuestiones burocráticas dificultan la celeridad para responder. Entonces, tal vez ayudar a los brigadistas acelera un poco. En cambio, ayudar a los bomberos, ellos tienen que tomar, deliberar en qué van a usar el dinero. Un consejo de alguien que vive en el Bolsón, no de Rodrigo Lugones, que vive en Merlo, provincia de Buenos Aires. Digo, lo tomé, me pareció un dato interesante, pensémoslo, hay mucha gente que se está equipando, hay mucha gente que abandona a su familia durante todo el día y se va a apagar el incendio, ¿sí? Recordemos que hay muchos lugares en los que no hay gas, por lo tanto todas las casas tienen una garrafa, así que cuando arranca el fuego puede haber explosiones de garrafas sistemáticas.
No, es que aparte hay que reconstruir, ¿no? Hay que ayudar a la gente que perdió todo.
No es joda, porque además yo estuve haciendo montaña, estuve haciendo cerros cuando fui, y claro, no tenés señal, por supuesto. Cualquier intervención que generes en la naturaleza la va a afectar, y además cualquier cosa que te pase no se va a enterar nadie, a menos que pase mucho tiempo, muchos días, porque básicamente estás en el medio de la nada. Sí, estás en una montaña, literal. Entonces, que arranque un fuego ahí, primero que es imposible ver quién carajo lo inició, y segundo, que hay tanta cantidad de material que se prende fuego y es vector automático de las llamas, que claro, arranca algo que es literalmente un infierno. Así que todo el apoyo y la solidaridad para la comarca andina, para toda la comunidad, y la verdad que son un ejemplo de lo que están haciendo por el otro, por uno y por el que tienen al lado. Está buenísimo eso.
Así es, y bueno, esperemos que pronto llueva y que se termine la pesadilla que están atravesando tantos compatriotas en estos momentos. Bueno, seguimos con un poco de música. Y continuamos con el último grito.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad realidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermera, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantén toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Nuevo bloque del Último Grito y bueno, ahora queríamos reflexionar en torno a un hecho muy triste que pasó hace unos días en la ciudad de Mar del Plata, el asesinato muy cobardemente de Matías Paredes, otro caso de gatillo fácil, ¿no? Que viene, ¿no? A sumar muertos en estos días donde se hace de la muerte, ¿no?
Sí, casi una celebración, diría, por parte de la sociedad, ¿no? Civil, en comentarios de redes y demás. Como si fuera que está bueno que los argentinos transformemos en asesinos de nosotros mismos, ¿no? Como si fuera que nos matemos. Che, qué bueno, nos matamos entre nosotros. Qué lindo país que nos toca vivir. Horrendo, ¿no?
Matías Paredes era un joven que trabajaba de albañil, que venía de una celebración de su club, del club Alvarado. Sí, un laburante eso que se rompen bien el lomo y que al que le ha sido arrebatada su vida de una forma tan cobarde, pero como sea viene a colación de otros hechos donde también mueren chicos muy jóvenes, asesinados porque estaban robando, bueno, asesinados por gatillo fácil. Viene también en relación con lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Estas son las consecuencias de un Estado ausente o de un Estado presente para otras cosas que no sean la de cuidar a su pueblo y darle bienestar y ofrecerles una perspectiva a futuro. 5 policías de civil disparando contra un joven desarmado. 5 oficiales de una fuerza que están preparados, encima son de la brigada, son los que más calle en teoría tienen, los que más saben, los que más saben, ¿viste? De las cuestiones marginales, de cómo funciona, cómo son los...
Sí, los que están en la joda, en la movida, como dirían ahí una señora grande. César, rápida respuesta del gobernador Axel Kicillof, ¿por qué? Porque apareció la madre del chico o la madrastra, bueno, creo que es la mujer del padre, llorando, por supuesto, re mal en la tele, diciendo que qué onda con el gobernador, que no aparece. Tenía pautado un acto político en Mar del Plata el sábado, el gobernador lo suspendió, estaba en Bahía Blanca, se tomó un avión y fue directamente a hablar con la familia. Solamente lo contó porque se lo preguntaron, pero bueno, interesante que vaya directamente, dijo, che, loco, este chico lo asesinó la policía, automáticamente separó a todos los oficiales que participaron de la acción, están presos, esperando un juicio y una condena, y básicamente lo que fue a hacer fue a escuchar de primera mano a la familia, que me parece que es sano, porque en tanta celebración de que bueno... Viste, él, a uno lo matan porque sube el volumen de la música y la gente como que lo transforma en un ídolo, a otro lo matan porque robó. Y todos los días vemos cómo los argentinos tenemos que andar matándonos entre nosotros para sobrevivir. Y mientras un comunicador, hoy venía para la radio y lo escuchaba, decía, no, la violencia tiene nada que ver con las medidas económicas, existe de siempre. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo algo interesante en una nota que dio en C5N con el Gato Silvestre, que es, vos fíjate que yo gobierno hace 5 años la provincia. Sin embargo, 4 años atrás, no te digo mucho, 4 años, yo no tenía muertes todos los días o que un vecino apuñalaba al otro porque subió la música. Eso tiene que ver con que hay un malestar de base asociado a que la guita no alcanza, a que no hay para comer, a que no hay laburo.
Y que en la cúpula de la pirámide social hay una persona absolutamente violenta, totalmente. O sea, que ataca todo el tiempo, que expresa sus ideas de forma violenta, que ataca, que promete correr hasta el último rincón de la tierra a sus enemigos. Eso no es, joder, no estamos hablando de una película, estamos hablando de la realidad.
Se promueven pasiones muy bajas y el caldo de cultivo social no es el mejor para que prevalezca la paz, ¿no? Justamente sobre la falta de guita, la falta de comida, la falta de laburo, vos promovés ira, pasiones bajas, ensañamiento, y claro, lo que aflora es esto.
Sin duda, yo creo que es para destacar la actitud del gobernador, porque yo quiero ver si pasa un hecho de similares características en otra provincia, si el gobernador va a recibir a la familia de una víctima de gatillo fácil que pertenece claramente a los sectores populares. Dudo y me atrevo a sentenciar que no.
Que no.
Que no existe esa reunión. Y con todo un viento de época que está a favor de que maten pibes, pobres por si las dudas, no importa que sea albañilera pobre, bueno,
que uno menos. Que pareciera ser la metodología, porque esto es un por las dudas.
Sí, sí, uno menos.
Porque es parecido, digamos.
Y como eso es lo que garpa, y garpa mediáticamente, tranquilamente podría haberse lavado las manos o ignorado el hecho, y no lo hizo. Creo que es importante, porque quizás nos olvidamos que en realidad eso tienen que hacer los gobernantes. No potenciar los enfrentamientos, no potenciar las enemistades, no potenciar la violencia, sino justamente tratar
de propiciar espacio de encuentro, de diálogo, de bajar las pulsiones, bajar las tensiones, dar marcos de equiparación de la desigualdad, justamente para que no florezca lo más negativo, ¿no? Que está per se en el ser humano, ¿no? Eso es algo que...
Sí, bueno, pero eso es en términos filosóficos y es como, bueno, existe la vida después de la muerte, sí, podemos estar...
Pero de hecho la política que se da en la polis justamente es la intermediación también, entre otras cosas, para que estos instintos bajos no sean los que primen. Porque vivimos en sociedad, tenemos que atenernos a un sistema de valores, creencias, leyes, costumbres y reglas que nos permita básicamente compartir, estar con un otro.
Sin duda, y creo que hay un sector del poder de un poder invisible, de un poder nacional y también foráneo, que está empecinado con transformar a la Argentina en un baño de sangre y en un país que se parezca más a México en su peor momento, a Colombia en su peor momento, ¿no? Les encantaría que Argentina pierda como cierta concordia civil, si bien la inseguridad es un flagelo desde hace años. En términos estadísticos, es uno de los países con una tasa de homicidio muy baja, en comparación a la población y a la extensión territorial, mucho más baja aún. Se concentra sobre todo, ¿no?, los delitos
en
graves.
En los centros urbanos.
En los centros urbanos, que en Argentina son dos o tres. Gran
Rosario,
Buenos Aires,
Córdoba y Buenos Aires.
Y chau, son tres. O sea, el Gran Mendoza vive menos gente que en La Matanza. Y la verdad que sería muy, muy triste, ¿no?, que lo que se tardó tantos años en construir se derrumbe y dejemos esto, que la sociedad se vaya cada vez solidificando un devenir Estados Unidos, ¿no?
Un amigo.
Un devenir de una sociedad que resuelve todo a los tiros, ¿no? O que ni siquiera que resuelva los tiros, que tira, que dispara y después pregunta.
Sí, le arroja balas a los problemas, básicamente. Sí. Un amigo me decía una tesis que estaba charlando con otra persona, que era: quieren latinoamericanizar a Argentina para luego africanizarla, ¿no? En el sentido de latinoamericanizar, refiriendo a esta idea de borrar lo que el peronismo logró, la industria, la clase media y cierto sistema de valores y creencias.
Sí, no solo lo económico, lo cultural, no todo lo que el sentido existencial que le dio el peronismo a los sectores populares. Es decir, ustedes también
pueden
y deben acceder a los mismos goces que accede la clase media y la clase alta.
Y una vez logrado eso, como ya lo estudió Fanon, la africanización es un proceso de fragmentación tribal de los pueblos en miles de pequeñas fracciones que se pelean entre sí para no identificar el verdadero enemigo que no está al lado, ¿no? Entonces, ese proceso y ese proyecto siempre va acompañado de un programa económico liberal. Pasó en África, pasa en América Latina, no es joda, ¿no? Se ensaya siempre a partir de la fragmentación. En los Balcanes lo mismo, ¿no? Es parto, sí, todo en muchos pedacitos chiquititos.
Yugoslavia en 10 países distintos. Sí, estamos a tiempo, pero mientras tanto siguen pasando los días y este año de elecciones no sabemos quién va a representar al Movimiento Nacional y Popular, quiénes van a ser los candidatos.
¿Qué proyecto?
Mientras ese lugar esté vacío, lo otro también crece más, porque siente que no tiene nadie que lo pare. ¿A dónde está la dirigencia, no? Si no, creo que o se retiran o que sean desertores de la política, pero que avisen, que nos avisen rápido para saber.
El gobernador convocó un frente anti-Milei. Dijo, tenemos que sumarnos todos, tenemos que dejar un montón de cosas de lado. Veremos si eso prospera o si no prospera. ¿Tenemos un sorteito pendiente?
Vamos a un temita más.
Perfecto.
Y al volver, vamos con el sorteito
con eso
pendiente.
Bien.
Así es. We'll be right back. pesar de la malaria, nos vamos a dar un pequeño gusto en el último grito, ¿no?
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, qué tal?
Va, los oyentes se van a dar mejor dicho.
Es verdad. En la semana hicimos una encuesta preguntándole a la gente si bancaban que arranquemos a sortear libros. Y la verdad que respondieron masivamente, se empezaron a seguir el Instagram, votaron. Y bueno, justo dio la casualidad que esta semana que pasó, Juan Matio, un amigo de la casa, presentó la reedición de su novela Materiales para una pesadilla con caja negra. Es decir,
estuvo
una reedición.
Estuvo nuestro compañero Marcelo Acevedo en la presentación.
Exactamente.
Mucha gente en la presentación.
Mucha gente. Un día de muchísimo calor también. No sé cuánto hizo, pero muchísimo calor. Yo pasé un ratito y me traje un ejemplar y dije, esto va para el último grito, para la oyentada del último grito. Así que en este humilde, pero no por eso menos emotivo acto, vamos a sortear en vivo, en base a la gente que votó, que estaba a favor de que regalemos, porque es lógico, ¿no? Los que no votaron y no estaban a favor, obviamente no deben querer un libro. Los
sí,
que sí,
le
votaron,
recordamos a la gente nuestro Instagram, que es el último grito AM. Ahí vamos a volver a subir el programa, ahí volvemos a subir las canciones que escuchamos.
Las playlists, claro.
Los libros y
las referencias, las columnas de Marcia Acevedo, todo.
¿Qué les aclaramos a la gente que nos ha preguntado que ya va a volver?
Sí, no es que lo echamos.
No. No es que nos agarró celo porque él tiene
muchos views.
Un podcast en Spotify y nosotros no fue nada de eso. Simplemente está descansando. Bueno,
en este momento mi compañero y amigo, poeta, cineasta, escritor, César González, va a hacer aleatoriamente una ruleta en la que va a salir la persona que ganó el libro Materiales para una pesadilla de Juan Mati. A ver.
Dolores Sánchez García.
Ahí va, Dolores Sánchez García. Te vamos a estar arrobando en las historias del último grito para notificarte y luego te decimos cómo te haces del libro. Seguramente tengas que venir a buscarlo acá en la radio.
Sí, es de Buenos Aires, sí. Y si no llega a ser de Buenos Aires, se lo vamos a tener que hacer llegar por correo. Es un libro espectacular de uno de los autores más interesantes que tiene la escena contemporánea argentina, Juan Matio. Así que Materiales para una pesadilla va para Dolores en este primer sorteo que hacemos en el último grito. El primero de otros que seguramente...
Sí, sin duda.
Haremos. Bueno, saludamos a todo el equipo que fue parte de esta emisión.
Vanessa, Jorge, Rocío.
Volvió nuestro Alexis, productor estrella, Luis Alexis Leiva. Bueno, y un abrazo para ustedes. Hasta el lunes que viene. Esto fue El Último Grito.
Adiós. La.